Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos analizando las consecuencias de la ley del solo sí es sí, con la que ya son al menos 14 casos en los que violadores, pederastas y agresores sexuales han visto rebajadas sus penas de prisión. La delegada del Gobierno contra la violencia de género ha pedido a los medios que no informen sobre esta cuestión para no alarmar. Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz a esperar a que resuelva el Supremo. Desde Moncloa acusan al PP de usar de forma partidaria a las víctimas, mientras la oposición exige responsabilidades. En COPE hemos escuchado testimonios como el de Antonia. Su exmarido la violó en 2020 y la justicia le condenó a 13 años y medio de prisión. Ahora solo tendrá que cumplir 11.
Yo cuando me levanto y eso solo pone la radio y me enteré por las noticias. Enseguida llamé a mi abogada, digo, ¿esto qué es? ¿No nos tocará a nosotros? Dice, no creo, pero sí, me ha tocado. Y de lleno, de pleno, vamos, la primera.
Por otro lado, la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont va a utilizar la derogación del delito de sedición del gobierno para defender su inmunidad europarlamentaria. Con este argumento trabaja su abogado de cara a la vista oral que se celebrará el próximo viernes en el Tribunal General de la Unión Europea. De esto depende. Te recuerdo que Puigdemont pueda volver a España sin ser detenido. Además, en Estados Unidos, tras la confirmación de Donald Trump de presentarse a las próximas elecciones presidenciales de 2024, el fiscal general estadounidense ha nombrado a un fiscal independiente para investigar al expresidente Washington, Juan Fierro.
Por posibles delitos a la hora del traspaso de poderes tras las pasadas elecciones presidenciales, la certificación de los votos del colegio electoral por el Congreso el 6 de enero de 2021, así como el traslado de documentos clasificados a la residencia particular del expresidente en Florida.
Based on recent developments, including the former president's announcement that he is a candidate for
president. Tras recientes acontecimientos, decía el fiscal general Merrick Garland, incluido el anuncio del expresidente de volver a ser candidato y la intención del actual presidente a ser también candidato, concluyo que es de interés público nombrar un fiscal independiente.
Y en cuanto a la guerra, tras hallarse restos de explosivos en los gasoductos Nord Stream que apuntan a un ataque intencionado, como ha ratificado Suecia, los combates siguen en el este de Ucrania. Continúan además los problemas de suministro de energía en zonas como Kiev y Odessa, como ha asegurado esta noche el presidente Zelensky.
Durante todo el día, el personal de energía ha trabajado para restablecer la normalidad del suministro eléctrico, por lo que a día de hoy ya hay un número significativamente menor de paradas de emergencia. La difícil situación con el suministro eléctrico continúa en un total de 17 regiones y en la capital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además Valdés incorpora hoy a la concentración de la selección española Dani Saseña.
El lateral del Barcelona se suma hoy al grupo liderado por Luis Enrique tras la baja de José Luis Gallá. El esguince de tobillo ha obligado al valencianista a abandonar Qatar. Esto comentó a su llegada al aeropuerto al micrófono de Hugo Ballester.
Bueno, como he dicho, no estoy triste. Estoy intentando aún asimilar un poquito toda esta situación. Y bueno, al final se ha decidido esto. Y estoy seguro que el míster lo hace para el bien del equipo, como lo ha dicho él.
El equipo se entrenó ayer por primera vez en Qatar y lo hizo en las instalaciones deportivas de la universidad donde se sitúa la concentración. También han continuado su preparación para el Mundial las selecciones de Serbia, que venció a Bahrein, Camerún, que empató con Panamá, y Bélgica, que cayó con Egipto. La sub-21 jugó un amistoso frente a Japón en la Cartuja, venció 2-0 con goles de Beñat Turrientes y Manu Sánchez. En segunda división arrancó ayer la jornada 16 con la goleada del Granada al Albacete. Hoy se juegan 4 partidos más. En la Euroliga de baloncesto perdió Baskonia frente al Mónaco y en Fórmula 1 Max Verstappen fue el más rápido en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Tantos sueños al filo del colchón, digamos melodías junto a la noción. Luchamos tantos duelos tras esa pared. Atado llevo el fleco de un suspiro y un adiós. Nadie aquí se llama, no se oye ni una voz. Los muebles y el silencio abarrotan el salón. Yo pego las caricias.
seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad, por supuesto, y de otras noticias que realmente nos hacen muy felices. Mira, escucha este sonido, que tiene que ver con la historia que te voy a contar. José te usa silla de ruedas. Tiene una parálisis cerebral, una silla de ruedas muy concreta que mejoró su vida, la de sus padres, la de sus hermanos. Y este proyecto también tuvo un papel fundamental en el hospital de IFEMA en Madrid durante la pandemia. A José te hay que sacarlo a pasear todos los días, hay que llevarlo al médico, al colegio. El esfuerzo diario es considerable para sus cuidadores. Un día un hermano recibió un juguete, el hoverboard, que es una especie de patinete sin manillar que se impulsa con el balanceo del propio cuerpo. Su padre y sus amigos se quedaron mirándolo y de repente se les encendió la bombilla. ¿Y qué hicieron? Pues desarrollaron un prototipo para adaptarlo a la silla de ruedas y uno de sus amigos es Ignacio Estellés.
Adaptaciones a la silla de ruedas y a partir de ahí, pues bueno, con unos prototipos prácticamente de cartón inicialmente y luego de metal, pues poco a poco la cosa fue funcionando y el invento, el prototipo, cambió radicalmente la vida de la familia.
En ese momento Ignacio pensó que esta idea no solamente podía mejorar la vida de José T., sino la de muchas otras personas.
Un sistema único en el mundo que no solo transporta al paciente, sino transporta al empujador, al cuidador, a la familia. Y amplía muchísimo los horizontes de movilidad, porque así tú puedes empujar a personas pesadas o en grandes cuestas sin ningún esfuerzo por parte del que lo lleva.
Patentaron el sistema, lo llamaron Moevo. En marzo de 2020 llegó la pandemia, todo se paralizó y como no podían estarse quietos, bueno, pues Ignacio se plantó en la puerta del hospital de IFEMA.
Y les ofrecimos nuestra silla. Probaron una silla, se quedaron maravillados. Los sanitarios se hacían 20, 22 kilómetros, he visto yo en un teléfono móvil del celador, incluso los médicos, que se tenían que hacer muchos kilómetros y además cargados con personas muchas veces pesadas, enfermas.
Una idea que llevó a cabo Ignacio y que ha servido para mejorar la vida de enfermos y de cuidadores. ¡Qué grande!
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Se han cumplido 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el faraón niño más famoso de todos los tiempos. Son muchos misterios los que han rodeado su tumba.
Vamos a decir que está maldita y así prevenimos que la gente la invada, ¿no?
Enseguida hablamos de algunos misterios que han rodeado la tumba de Tutankamón con Carmen Zabalete, que es una de las mayores expertas en este tema. Pero antes, a una semana del Black Friday, queremos que hagas un gasto responsable y que compres solo aquello que necesitas. Por eso hoy estamos hablando con los oyentes de la compra más absurda que has hecho o de la última que te acuerdes.
Este oyente, Rosa, fíjate, me recuerda mucho a ti y a mi padre porque siente debilidad por esos productos de cocina.
Yo hice una compra de extrema necesidad, que es una cuchilla que te corta el calabacín, la patata, el pimiento, los tomates con forma de estrella, de media luna, te hace como espagueti de calabacín. Todavía no la he usado, creo que lleva en el cajón como 6 meses, y fueron los 14 euros mejor invertidos de lo que va de año.
Tengo una de esas.
Sí, yo dos,
y funciona.
Van bien, van muy bien.
La mía es un cacharro así rectangular que tiene cuchillas distintas para quieras cortar.
La mandolina de toda la vida.
Pero es verdad que en la cocina tenemos muchos cachivaches que la mayoría de las veces no usamos.
El otro día, no sé si te lo comenté a ti, Rosa, mi padre de repente llegó con una caja de que había comprado por internet y dice, lo tengo. ¿Y nosotros qué es? Abre la caja y era una sartén que se cerraba y era para hacer tortillas de patata, para no tener que darle la vuelta.
Claro, una sartén doble, sí.
Con tapa.
Es la única que se ha vendido en España ahora. Ahora resulta que...
No, yo tengo una de esas, porque sí, yo no tengo fuerza en la muñeca para darle la vuelta a la
que
tortilla.
¿Es normal eso?
Sí,
claro.
Yo tengo una de esas.
De toda la vida.
Que no es fácil hacer una tortilla de patatas, ¿eh?
Bien hecha,
¿no? Es fácil.
No.
Bien hecha, no, pero con estas sartenes va de maravilla.
Yo cuando llega el momento de darle la vuelta sudo mucho, entonces eso viene muy bien, porque no te va a caer nada.
Sí, mejor, y así el sudor pues también se queda fuera de la sartén.
Efectivamente. Dicho lo cual, cuéntanos cuál es la compra más absurda que has hecho o la última que te acuerdes.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Si alguna vez no he dado el paso, si alguna vez no di un abrazo y fui cobarde sin querer, si alguna vez perdí mi norte y no supe ni qué se esconde en la memoria de tu piel, si alguna vez no te... te he buscado y no supe cortar el lazo. Si alguna vez me equivoqué, si alguna vez no te hice caso, si alguna vez no te he llamado y te ha dejado de doler, perdóname. No quiero revolver las cosas del querer. Yo dije, tú dijiste y nos faltó un perdóname. Es tarde, ya lo sé, y no quiero marcharme sin gritarte lo que siempre me callé. Perdóname.
Dicen que es la voz de nuestro país, pero es que ¿a quién no se le eriza la piel y se le encoge el corazón cuando te escucha cantar, Pastora? Buenísimas noches.
Buenas noches.
Qué gusto verte.
Igualmente.
Y yo te escucho y digo, cuando uno lo más preciado que tiene es la voz, ¿cómo se vive con esa presión? Porque yo trabajo en la radio, necesito la voz, pero no es lo mismo.
Es verdad. Pero bueno, también yo creo que tienes que tener tus cuidados y la voz además es algo tan frágil. Yo que además tengo una voz grande, potente, pues todavía tienes más fragilidad.
Claro, cantar como tú cantas.
Claro, tengo que estar siempre, por ejemplo, yo en concierto, si estoy un poquito resfriada, no puedo, porque además mis canciones son que tienes que estar al 100%.
Al 100%.
Pero bueno, ya aprendí una lección bastante importante en todo ese tiempo en el que me fui y me retiré. Que bueno, pues cuando no se está, no se está, y si te pones mala, te pones mala, y nada, intento cuidarme, por supuesto, pero sin obsesionarme.
Claro, claro, es que, por ejemplo...
Si no, no vives.
Exactamente, es que durante una gira como la que estás haciendo, que hablen de mí, claro, supongo que ahí el cuidado es tiene que ser mayor.
Claro, sí, yo sí que eso me lo llevo muy a rajatabla, ¿no? Cuando estoy de gira y demás hay que extremar un poco lo que sabemos que es mantener una salud vocal, y por supuesto muy importante la técnica... Y el seguir, yo sigo haciendo clases cuando no puedo acudir con mi vocal coach y hacemos ejercicio. Al final es un ejercicio pues como cuando vas a fortalecer cualquier parte del cuerpo, pues previamente a una gira hay que trabajarlo y se nota muchísimo cuando trabajas y estiras esas cuerdas y les das un poquito de actividad.
Claro, la gente puede pensar, no es que Pastora tiene un vozarrón, pero bueno, es que ese vozarrón hay que cuidarlo.
Totalmente, o sea, no es... Sí, es verdad que es algo con lo que se nace, pero después hay que... Y a medida que pasen los años, más todavía, ¿no?
Claro.
Hay que mantener
esa salud vocal. Y más con tus niñas.
Ya te digo, yo muchas veces que no las puedo regañar como me gustaría. No puedo decir...
Bueno, ellas estarán contentas cuando estás de gira porque así dice, mamá, no nos regaña.
Vamos, yo le digo a mi marido, por favor, grítale tú, que yo no puedo.
Bueno, esta gira está siendo un éxito. Ya había ganas de recuperar la normalidad de los conciertos, reunirte con tu público y ver cómo se emocionan con tus canciones cada noche.
Bueno, la verdad es que esta gira ha sido maravilloso por eso, ¿no? Por ese reencuentro con la normalidad.
Claro.
Yo además he salido de gira... Pues desde que mínimamente se permitía lo que fuera, porque nuestro colectivo lo necesitaba, nuestra industria lo necesitaba. He visto cómo pues había técnicos que estaban pasándolo mal, incluso sin tener claro. Para comer. No solo somos nosotros los que a lo mejor no necesitábamos, pero sí toda esa gente que depende de ti. Entonces, en el primer verano, evidentemente no, que estaba todo restringido, pero yo en el segundo, sin tener disco, y sí, hicimos una gira diferente y con muchísima, y había todavía muchísimas restricciones, pero salimos de gira porque esto había que activarlo y veía que muchos compañeros lo hacían igual que yo por
tantas familias.
Claro, tantas familias que dependen de eso. Pero claro, este año ha sido maravilloso al retomar esa normalidad.
Qué gusto.
Y la gente se nota las ganas que tenía de vivir los conciertos y de cantar a pleno pulmón. Yo he vivido conciertos en la gira del 21, creo. Pues que no dejaban que se levantaran. Cuando hay conciertos que son sentados y se levantaban a aplaudir, y estaba en seguridad diciendo que se sentaran. Sí. Y me daba un coraje.
Es que lo hemos pasado muy mal.
Pero por favor, pero bueno, aunque esté en el sitio, pero déjame que a mí me den un poquito de...
Deja que se levanten, que no pasa nada. No, yo te mando la mascarilla, que no ves la cara.
No ves nada. O sea, era como, Dios mío, pero bueno.
Desde luego que sí. Bueno, esto es un no parar, porque todavía la gira sigue hasta finales de año.
Sí, así es. Tenemos ahora conciertos todos los fines de semana de diciembre. Además, sitios muy bonitos como Málaga. Estoy en Valladolid también, en el Miguel Delibes, que creo que es el último. Ese es el 27 de diciembre, justo metida en la Navidad.
Fíjate.
Que bueno, me llevaré a las niñas, me llevaré a toda la familia y pasaremos unos días por ahí.
Hombre, eso es una fiesta,
claro,
¿no?
El último, y terminaremos esta gira pero casi que yo creo que en marzo empezaremos, marzo, abril empezaremos la gira de Libra.
Y mientras tanto, promo, porque hoy estamos de estreno y todo lo que eso conlleva. Libra, tu disco número 13, que espero que no sea supersticiosa, ¿no?
Bueno, no, he sido muy supersticiosa, pero en esa época de mi vida que me pasó de todo, me quité supersticiones.
Todas las manías y todas esas cosas. Oye, ¿qué feeling tienes? ¿Qué sensaciones? Esta es la primera entrevista de la...
Es la primera, Dios mío.
Claro, y es que el disco acaba de salir.
Sí.
Aunque lo hemos escuchado algunas canciones previamente, pero sí. ¿Qué te dice la gente? Seguro que está encantada.
Pues sí, la verdad es que el feedback es muy bonito, ¿no? También tengo un público...
Entregado, no lo siguiente.
Y también es muy importante cuando tú ya conoces a tu público y sabes lo que quieren de ti, ¿no? En este disco, los primeros sencillos, bueno, estuvo Que hablen de mí, que es un poco mi onda, pero entre medio ha habido este tema, Lo que siempre me callé.
Bueno, es que esta canción, yo es que aquí te veo poderosísima.
Sí.
Porque aquí eres tú hablando de ti. Incluso en el vídeo nos enseñas cómo es un día de
claro.
Tu gira.
Sí, sí, ha sido algo como un poco más personal, con un mensaje súper bonito. Después, esta no será de nadie, que me he ido a rescatar un poco esa parte que también es muy importante en mí, con un poco de raíz. Entonces, por eso el disco al final es algo como todo lo que yo soy, y por eso ese equilibrio que al final a mí me marca tanto, porque soy muy Libra, por eso este disco es Libra, pues hay un poco de todo eso que yo soy, y a lo largo de todos estos años, pues ya quien me conoce sabe lo que soy. Y además, por eso le doy a mi público lo que creo
lo que
quieren.
Y además con mensajes muy poderosos, porque esta canción lo es, Lo que siempre me callé, una canción en la que Conchita ha colaborado contigo en la letra, que es una preciosidad, habla de la importancia de pedir perdón. A mí no me cuesta mucho pedir perdón, ¿ya los Libra?
A mí tampoco.
Tampoco.
Ni pedir perdón, ni soy rencorosa. A mí las cosas que se me van, es que se me van de la cabeza, y después a veces, oye, pero si a mí esta persona... Pues
fíjate que yo estaba enfadada con esta persona.
Se me ha olvidado. Soy así.
Oye, tú eres Libre, yo vengo después. Yo soy Escorpio y además hoy es mi cumpleaños este sábado.
Fíjate qué
regalito de cumpleaños.
Claro que sí.
Viniendo a verme. Pero tú, Libra, tenías que ser, porque Libra tiene mucho que ver con el romance, con el amor. Y tú eres así, tú eres una persona muy amorosa.
Sí, con todo lo artístico también.
Sí, es muy artístico.
Pero sí es verdad que yo siempre me identificaba mucho con el equilibrio, pero desde que era muy niña, ¿eh? Para mí el equilibrio personal y... Porque claro, yo me he dedicado toda la vida a esto y para mí era algo muy importante, pero yo me acuerdo de siempre pelear con mis padres porque yo decía, yo tengo la edad un poco de, tengo 18 años o tengo 16 años y yo quiero salir a la discoteca y quiero, ¿sabes? Yo quiero. Claro, yo tenía que siempre llevar mi parcela personal y mi vida y ese equilibrio siempre lo he intentado, aunque es difícil.
Lo es.
Pero me ha preocupado siempre mucho.
Otra de esas canciones poderosas que tiene Libra, el nuevo disco de Pastora Soler, Que hablen de mí, habla de la indiferencia entre las críticas, habla del amor propio, de perder el miedo, de dar un golpe en la mesa.
Sí.
Pedazo mensaje en estos tiempos que corren,
pues,
¿eh?
Sí, este ha sido el primer sencillo de este disco, pero para mí era mucho de mí musicalmente y un mensaje, como tú dices,
muy poderoso,
¿no? Yo creo que ahora mismo estamos más expuestos que nunca.
Que nunca.
Que además es algo que hemos hecho nosotros, exponernos más que nunca. Por las redes sociales y por todo, ¿no? Entonces, para mí es un mensaje muy potente.
Que hacen tantísimo daño, además, hoy en día, en determinados momentos, ¿no?
Mucho.
Tú no tienes haters, pero yo a ti te sigo y todos
se adoran. Sí, la verdad es que, afortunadamente, bueno, algún comentario siempre hay ahí, pero bueno, también hay que intentar saber lo que estás y relativizar todo ese tipo de cosas.
Efectivamente.
Pero yo, para mí, también es un mensaje que siempre dedico. Hay una parte muy importante de mi público, que es ese colectivo LGTBI, que viene a todos los conciertos y que... Pues este mensaje también va mucho para esa gente, ¿no? Que siempre están en tela de juicio y que tienen que estar pues contando y siendo criticados. Entonces, yo creo que lo de mi historia soy yo es para todos, ¿no? Que al final nuestra historia la hacemos nosotros y nadie sabe el porqué, ¿no? Y para mí es un mensaje muy poderoso que por eso lo elegí como el primero de este disco.
Que hay que estar muy por encima de todo lo que la gente opine de uno. Y aquí tú eres la que mandas. Aquí se ve muy claro. En este disco, ¿cómo ha sido el proceso? Supongo que tú metida en cada tema, en la composición, en la producción,
sí,
controlándolo.
Ha sido muy... Pues durante mucho tiempo los discos ahora, o este disco también por todo lo de la pandemia, se ha hecho muy a fuego lento, ¿no? me empezaban a llegar temas. La selección de temas es muy difícil porque yo no soy autora, yo no soy de escribir lo que yo quiero contar en cada momento, entonces encontrar ese mensaje que tú quieres transmitir.
Qué difícil.
Que además también ya, pues, es un mensaje de madurez, por supuesto. Yo digo, hay que ver lo que cambia, lo que tú quieres cantar con 18 años.
Ahora.
Con 40 y tantos.
Gracias a Dios también, ¿eh? No vamos a cantarlo, yo que sé.
Hombre, claro. Entonces hay muchas cosas que en este momento me apetece. Sobre todo, quizás el mensaje más poderoso sea ese de seguridad, ¿no? Y de superación y de empoderamiento.
Sí. Ordena y de dónde no me quiero ir. Es este amor. Y ahora que hablen y digan, no será de nadie. Que esto es cosa de los dos, que no es de nadie.
No será de nadie es una canción que nos ha acompañado todo este verano, en este caso compuesto por tu amiga María Pelae. Para construir el repertorio, Pastora, supongo que te llegan muchas propuestas de muchos autores. Sí. Y lo más complicado quizás es seleccionar
totalmente
las canciones.
Y afortunadamente, eso, tengo muchísimos amigos, autores que me conocen y que me mandan canciones, o no conocidos, ¿no? Hay mucha gente, es como he hecho esta canción pensando en ti, en tu voz.
Qué bueno.
Y, pero es muy difícil cuando además aquí ha habido mucho trabajo de irme con mi director musical, con Alberto Mira, a su estudio y probar temas, probarlos, grabarlos, que me mandaran o hacer un piano y saber qué es la sensación que me daba al cantarlo, porque a veces te metes y descubres cómo interpretar ese tema te viene como anillo del dedo o no. Entonces ese trabajo ha sido muy importante y he cantado muchísimos más temas de los que al final están en el disco, ¿no? Que a lo mejor hay incluso temas que a veces ha pasado que se quedan ahí y que a lo mejor en un próximo disco,
hombre,
sí tiene su momento.
Habrá que sacarlos en algún
claro,
momento.
Claro, pero y esa selección es difícil.
Tienen que ser canciones que representen un poco tu momento vital.
Por eso.
Porque cada disco es un momento en tu vida, ¿no?
Totalmente. Yo, por ejemplo, pues del anterior, de sentir a este, han pasado tantas cosas. Yo creo que en la vida de todos, ¿no? Del 19 al 22, casi 23.
Ha sido una locura.
Imagínate. Para mí ha sido, pues, yo estaba embarazada en esa promoción de sentir.
Sí, estabas embarazada cuando lo grabaste.
Claro, luego ya está a punto de cumplir 3 años.
Luego vino la pandemia.
Vino la pandemia, perdí a mi padre ese año también.
Efectivamente.
Nació mi niña, perdí a mi padre, la pandemia. Mucho aprendizaje de vida, ¿no? Que al final es lo que hace que, pues, que crezcas como persona y que esas canciones tienen que adaptar a todo eso que tú quieres contar, ¿no?
Sobre todo cuando hablamos de una pérdida tan importante como es la de un padre, que es lo peor en la vida. Y claro, me ha venido esto a la mente al escuchar esta otra canción.
Porque siempre fui lo que ahora soy. Sé que sigues guiando hacia donde voy. Allá por donde voy.
Qué bonita, mira, se me ponen los pelos de punta, supongo que era una necesidad.
Sí.
La tienes que cantarlo, ¿sabes, no?
Claro, fíjate, todavía me cuesta hasta escucharla.
Lo sé.
Para mí, evidentemente, es la canción más importante de este disco, de hecho, es la que abre el disco, porque... Ay, espérate.
Era una necesidad.
Que me recomponga.
Está claro.
Es la primera vez que saco un disco y él no está y ha sido tan importante desde que empecé. Y es verdad que eso que sentimos cuando alguien se va, alguien tan cercano... que lo sentimos cerca, en mi caso es, me acompaña en todo, ¿no?
Yeah.
Y es un mensaje súper bonito, que yo me lo llevo a mi historia, pero sé que muchísima gente pues lo va a coger como...
La va a hacer suya.
Como eso. Al final es el objetivo de todo esto, ¿no? No solo lo que yo sienta, sino lo que creo que quiero que sienta la gente.
Y que sentimos todos ante algo así, vamos. Es que de repente pasan cosas que no están en nuestros planes, que no podemos cambiar, ni podemos dirigir, y hay que aprender a vivir con ellas. Pero este disco... es luminoso.
Aunque esta pena se haga eterna para ti, respira, por si se vuelve cicatriz. Cuando se sequen las raíces del amor, respira, respira. Si el miedo estalla en tu garganta, sí, respira, también se irá, déjalo.
Que la pena se haga eterna, respira, para alejar miedos y penas.
Uf,
deberíamos
para
tener...
Para mí ese tema es muy especial.
Normal.
Además, el tema de mi madre, además.
¿Ah, sí?
Sí.
Cuéntame
porque
eso.
Quizás, para ella pues ha sido todo este tiempo muy difícil. Todavía lo sigue siendo, ¿no? Entonces este mensaje a ella pues le ayuda, ¿no? Porque la pobre es una mujer fuerte, es una Tauro fuerte,
pero
tiene que
¿cómo vives con esto? Sí, es cierto. ¿Cómo vives con esto? Piensas que no vas a ser capaz. Y deberíamos tener manuales, ¿no? Sobre cómo gestionar lo que vivimos, cómo lo vivimos, lo que nos pasa. Y además tú siempre has sido una fiel defensora de la salud mental. Hemos avanzado mucho a raíz de la pandemia en eso, pero queda mucho trabajo por hacer.
Muchísimo. Yo me doy cuenta que yo he tenido un aprendizaje muy potente porque... para mí fue todo tan traumático y dramático cuando yo hice público mi problema, ¿no? Y como fue todo construirlo desde romper con todo, fue algo como de manera natural, pero creo que y sé que no siempre es así. Además, no todo el mundo puede abandonar su trabajo o aquello que le hace infeliz.
Efectivamente.
Yo tuve suerte, además tuve la suerte de quedarme embarazada y de que vino un rayo de luz impresionante y me agarré ahí. Sé que cuesta muchísimo e incluso todavía a mí me aparecen, evidentemente, esto no es, me aparecen a veces fantasmas del pasado y dices tú, Dios mío, todo eso creo que es un proceso muy largo.
Muy largo. Pero sí, sí, hay que buscar cada uno sus herramientas para salir de esta, porque realmente vivimos en un momento muy, muy complicado. Mira, te voy a poner una de mis canciones favoritas.
A ver. ¡Ay, qué bien! ¡Me encanta!
Es que es muy chula, es como muy Michael Bublé.
Sí.
Yo te veo cantando con él en esta canción.
Esta es la canción de mi hija. Fíjate, yo tengo ya hasta la de estrella.
Le encanta.
Me encanta. Es una canción muy, también, infantil. Y, por supuesto, es la que cierra el disco. Yo quería que este disco... no terminará de manera triste. Empieza con algo que para mí es tan importante. Es un disco emotivo, pero es un disco también luminoso. Y esta canción para cerrar,
sí,
tenía que ser.
Sí, sí.
Tenemos el amor de nuestra parte y el azul del cielo. Tenemos un secreto que contarte.
Es la favorita de Estrella.
Claro.
Es que es maravillosa, es una alegría para cerrar también los conciertos incluso.
Totalmente,
¿no?
Es como
muy Disney.
Totalmente.
Es muy musical.
Sí, es muy musical.
Además, yo creo que tienes la voz mejor que nunca, Pastora, en este disco.
Ay, qué bien. Esa es la madurez.
Pues es posible, porque luego escuchas canciones como, precisamente, como esta otra... Este disco tiene un sonido espectacular, pero es que tu voz suena, no sé, yo es que la veo distinta, la veo tan poderosa.
Mira,
es cierto.
Qué bien, me
qué temazo,
mucho.
¿Eh?
Bueno, esta canción para mí es mi canción, porque tiene un mensaje muy importante. Mira, desde que salió el pasado miércoles, pues la gente lo acoge y desde el otro día estoy pensando, se me vienen muchas amigas, muchos amigos, que les cogería la mano y le cantaría esto para ayudarles a decir... O sea, eso de me levantaré desde el suelo como un rascacielos, sola desde el suelo, porque a veces la ayuda de mucha gente es muy importante, pero al final es algo que tienes que hacer tú, por ti misma, sola.
No es fácil para nadie, ¿no? Pero no es fácil ser mujer, esposa, mamá, cantante.
Mucho.
Mantener una carrera de éxito como la tuya mientras construyes tu propia familia, sortear dificultades, gestionar pérdidas, fracasos, éxitos.
Y encima tiene que estar... divinas y monísimas, ¿eh?
Efectivamente, que vienen monísimas. Para ser las horas que son, vienen con una esperanza maravillosa.
Claro, pero yo digo en general, llevamos nuestro trabajo, llevamos la educación, la familia, la casa.
Todo.
Todo y eso. Y encima tenemos que estar mona, porque si no ya hoy se ha dejado.
Por supuesto.
Se ha dejado.
Antes muerta que sencilla, eso siempre.
Totalmente.
Pero bueno, a pesar de todo el trabajo y todas las dificultades, bueno, pues siempre nos quedará el amor.
Si quieres vencer, quita.
Por el cuerpo. cualquier parte es otra de las nuevas canciones de Pastora. Siempre te queremos tener cerquita, así que yo espero que vengas muy pronto a verme. Hace mucho que no nos veíamos desde Sentir. Sí. Y es verdad que han pasado muchas cosas. Pero te deseo tantas cosas bonitas en este 2023 gracias. Que está por llegar y que tienes un año pues de muchísimo trabajo, Pastora.
Pues sí, mucho trabajo, pero bueno, también de muchas cosas bonitas con mis niñas y muchas ganas de hacer muchas cosas personales y como mujer. Y de verdad que para mí el inaugurar esta temporada, a lo mejor dentro de 3 semanas estoy hasta el mismísimo de... Pero hoy...
No, porque ya será Navidad y va a ser una época muy bonita.
Ha sido maravilloso el estrenar esas canciones contigo y verte cómo te emocionas y cómo se te erizaba la piel.
Ha sido un regalo de cumpleaños estupendo.
Muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
Escorpiona.
Te digo yo que te va a faltar tiempo para todas las canciones que tienes. Tú, pues yo no sé cómo vas a hacer los conciertos el año que viene.
No lo sé. Esa es otra dificultad cuando haces un repertorio y después te dicen, ¿por qué no has cantado tal?
Hombre, claro. Qué bueno, que todos los problemas sean esos, ¿eh,
hombre,
Pastora?
Por favor.
Querida, muchísimas gracias y suerte con este disco.
A ti, muchísimas gracias. Un beso a todos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Let's go.
Si tengo un problema, no monetary. Me vuelvo loquito, todo deletari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con dum dum, con mi boom boom. Y le tengo ando zoom zoom con Miami. Y no se confundan, señores y señores. Yo siempre te veí. Balón de cadera.
Bueno. Aquí estamos ready ya para escuchar a los oyentes y, por cierto, gracias a todos los que me estáis felicitando a través de las redes sociales. Muchas gracias. La verdad es que...
Lo has dicho con cara de pena.
No, ¿sí? Porque a veces, a ver, que tu cumpleaños te pille trabajando, pues no siempre te apetece, ¿no? Pero en mi caso es un regalo, porque fíjate, celebrarlo con Pastora Soler es una suerte.
Tenerla
aquí.
Es verdad.
Y encima con vosotros. Y luego los oyentes felicitándote.
Claro.
Oye, pues...
Sí. Pero no nos invitaba uno, al cumpleaños.
Claro que sí. Además, pero a ti te fastidia cumplir años. Piensa que si cumples años es porque sigues
no,
aquí.
No.
Ah, hay mucha gente que no, es que ya cumplo no sé qué. Pues disfruta de la vida.
Me fastidia porque ya son muchos. Si cumpliera
pero
20 me fastidiaría
menos.
Eres
de las que celebra bien el cumple. O sea, has dicho que tienes 3 días, pero... ¿Desfasas?
Ya no tengo edad. Yo tampoco tengo años.
Yo tengo 26 y no tengo demasiada...
Es que la pregunta de desfasas me parece... ¿Desfasas?
Roberto, es que Álvaro es muy joven.
Es muy joven.
Claro, bueno, es que estamos jugamos en otra liga, tú y yo.
Unas copillas, tal, no sé qué.
Te voy a hacer una pregunta.
Yo no lo celebro mucho, mi cumple.
Te voy a hacer una pregunta. Desfasar pues a las 3 en la cama.
Bueno, tú eres una
valiente.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que no sales de noche? O sea, salir a cenar a un restaurante y luego irte a tomar otra cosa a otro lado.
Pues mira, si lo tengo que pensar, porque no me acuerdo hace mucho tiempo.
Venga, hombre. ¿En serio?
Claro. La vida con un hijo te cambia mucho, bueno, sobre todo cuando no tienes con quién dejarlo. Yo estoy esperando que mi hijo ya tenga 14, 15, que esté deseando que yo me vaya de casa y le diga, genial, cariño, no me esperes despierta.
Tú tomarás sin tron con limón.
Con limón o con lo que haga falta.
O no. O estará como una rosa.
Por supuesto. Pues voy a estar como una rosa tomando el cintrón con limón. Lo
es
que haga
pelota
falta.
Este.
No, pero no se trata de eso.
Yo siempre he sido fan de Rosa, pero desde el principio, además. Lo sabe ella. Si lo sabe ella. No, ya, o sea, es una cosa que ya está ganada.
Eso ya... se gana con la edad, Álvaro, ¿ves?
Y cuanta
es una
más,
de las cosas buenas que tiene la edad.
Más amor.
Hay mucho amor entre Roberto y yo porque nos conocemos desde hace mucho tiempo.
Desde hace mucho hemos vivido muchas cosas.
Muchas cosas.
Vamos
juntos
a recordarlas en este vídeo. Ah, no, que lo en la radio. Perdona.
Dicho lo cual, que yo si me voy de compras estos días al Black Friday, está justificado porque es mi cumpleaños.
Pues
¿no?
Sí.
Espero no comprarme tonterías porque a veces salimos a comprar y compramos estupideces y de esas cosas estamos hablando esta noche con los oyentes.
Y seguimos con temática deportiva, esos instrumentos deportivos absurdos que te has comprado. Aquí la pandemia, como hemos dicho antes, hizo mucho daño.
Es una cinta andadora que se compró mi hijo en el confinamiento, porque claro, como no se podía salir, pues había que andar. Y resulta que en el único sitio que entra es una galería y como está inclinada, pues la cinta no funciona y están todavía esperando a nivelarla. O sea, un desastre.
Pues es un desastre. ¿Para qué compramos una cosa que no hay espacio para meterla?
Eso es importante. Cuando compremos por internet, mirar las dimensiones, porque el tamaño sí importa.
Hombre, yo te digo una cosa. Yo me compré una vez hace muchos años una cinta de estas y la tenía en el pasillo, porque no me cabía en ningún otro sitio, ¿eh?
A mí la única cinta que me cabe en mi habitación es una cinta de celo. Es pequeña, pequeña. Me levanto de la cama y me engancho con el gotelé. No te digo.
Ojito con las compras.
Bueno, y luego hay productos que son muy atractivos a los que es imposible prácticamente decirles que no, que son los cuchillos.
Os cuento, hará unos 10 años me entró la locura total, no sé por qué, de comprar complementos para la cocina. Sobre todo, cuchillos de cocina. O sea, no lo podéis ni imaginar. Veía unos cuchillos y me volvía loco. Cuchillos de carne, cuchillos más gordos para trinchar, de quesos. Bueno, o sea, tengo cuchillos que aún no he estrenado. Aún de vez en cuando veo un set de cuchillos de estos que van seis así y tengo que hacer verdaderas peripecias para no comprarlos, ¿eh? Y mira que tengo aún por estrenar.
Es un poco psicópata esto también, ¿eh?
No. Lo que dices es muy interesante porque yo no sé si os ha pasado. Que a veces nos da por una cosa y compramos... 20 cosas, 20. Pero sí, verdad, por lo mismo.
Álvaro no se acordará porque de esto hace muchos años, pero ¿no te acuerdas que había un anuncio en televisión que había un cuchillo, se llaman cuchillos Ginju o Ginsu? Lo hacía un chino ahí. De repente cortaban un clavo y luego cortaban un tomate con el mismo cuchillo. Eso es mentira, porque yo una vez en casa cogí un cuchillo Ginju de estos.
Compraste, tú caíste
en la cogiste ahí un tornillo.
Se vendieron mucho Ginju de estos.
Amigo chino, si me estás escuchando, me engañaste. Cogí el cuchillo y efectivamente cortó el clavo. Te lo juro, tardé un poco, pero cortó el clavo. Luego no había manera de cortar el tomate, pacho de cuatro, te lo juro. Y pensé, ahora
pero
cortaré el tomate.
Me sorprende que corte un clavo y no corte un tomate.
Claro, porque cortando el clavo destrozas el cuchillo. Es que, o sea, el cuchillo Ginchu va bien para una cortada de clavo. Y ya está, y luego olvídate.
Desechable.
Bueno, por lo menos sirve para cortar clavos. Bueno, Dios. Hablamos de compras absurdas. O la última que te acuerdes, cuéntanoslo.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el
8, 7, 0, 8, 97, 70.
Falta un día. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
Al desaparecer el delito de abusos sexuales, la situación de prisión no se podía mantener. Mi cliente está ahora mismo en la calle por los delitos de abusos sexuales.
El gobierno tampoco ha presentado idea alguna sobre cómo abordar la gigantesca crisis que tiene abierta con el fracaso de la ley del CSI, que lejos de garantizar la seguridad de las mujeres, lo que está rebajando penas a los violadores.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Enfrentándose a los sesgos y estructuras patriarcales.
La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, partidos de la oposición, consideran que la arremetida de Montero contra los jueces la inhabilitan para continuar en el cargo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí en La Noche de COPE seguimos y vamos a compartir contigo, bueno, pues esas noticias curiosas e historias interesantes que también nos han llamado la atención, Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Mira, te voy a llevar al pasado. Atenta a esta frase. He visto el ayer y conozco el mañana. Este es el epitafio que encontraron en la tumba de Tutankamón, el faraón niño más famoso de todos los tiempos. Muchos misterios que han rodeado esta tumba. Pero ¿quién es Tutankamón? Se lo hemos preguntado a Carmen Sabalete, que sabe mucho de esta momia. Ella es doctora de Historia del Arte y coordinadora del libro El Enigma de Tutankamón.
En realidad fue un rey, un faraón menor, no fue importante, porque el realmente revulsivo para la historia de Egipto fue su padre, Akenatón, que fue el primer faraón que instauró instauró la primera religión monoteísta, por decirlo de alguna forma. Akenatón desterró a todos los dioses de los templos e impuso a Tom. De ahí que Tutankamón pasase a llamarse Tutankatón cuando estaba con su padre.
Tutankamón, el faraón niño, había sido enterrado en el ajuar funerario más espectacular que nosotros podíamos imaginar.
Ese ajuar no era para Tutankamón. O sea, eran diferentes objetos. Se cree en parte que fueron, pues eso, cogidos, uy, que se murió de golpe, lo metemos en esta tumba menor, porque además es una tumba menor, y bueno, es el faraón, nos ha sobrevenido esta muerte y lo llenamos de este ajuar. Se cree también, además, que la tumba de Tutankamón era en realidad la del servidor que luego fue el reinado.
Ahí sí que había objetos absurdos y compras absurdas en la tumba de Tutankamón.
No, vete tú a saber, lo que habría metido.
Los utilizó poco.
Bueno, imaginaos lo grande que sería que estuvieron varios años para desenterrarlo.
Sí, sí, o sea, es que hay más de 5.000 objetos. Y luego tardó, desde que hizo así con el primer pincelillo, tardó 4 años en llegar al cuerpo de Tutankamón. O sea, imagínate todo lo grande que es.
Estoy con la boca abierta. Pero Álvaro, ¿qué pasa con la maldición? Porque yo tenía entendido que decían que esta tumba estaba maldita.
De hecho, la prensa más sensacionalista de esa época atribuyó al hallazgo de la tumba de Tutankamón de 30 muertes. Ahora bien, tal y como nos cuenta Carmen, no fue tal y como nos lo contaron.
Con una forma de asegurar que nadie entrase, de evitar que el saqueo de la tumba, ¿no? De, bueno, vamos a decir que está maldita y así prevenimos que la gente la invada, ¿no?
Bueno, en cualquier caso fue un gran descubrimiento porque esto marcó el comienzo de la arqueología y la egiptología, casi nada.
Rosa Rosado.
La noche. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Dentro de toda esa vorágine que supone adaptarse a los meses más fríos del año, una de las imágenes que se vienen al recuerdo es la de los puestos de castañas que uno se puede topar si camina por la calle. Por eso hoy, en el espacio que dedicamos aquí en la noche de COPE cada semana a viajar, vamos a centrarnos en las castañas, que no está de más recordar que tienen menos grasa que el resto de los frutos secos y además son perfectas para combatir el frío. A mí, desde luego, me encantan. Y supongo que mi querido experto viajero Pedro Madera, pues también. Pedro, buenas noches.
¿Cómo no me van a gustar? Aunque he de reconocer que a mí me producen un problema últimamente.
¿Qué problema?
Pues que cuando me tomo más de medio kilo, me dan gases.
Hombre, Pedro,
Y mi frutero, que siempre me da la verdad, así tiernecitas, granditas y que se pelan bien y perfectas para asarlas o para cocerlas, es que me las han
puesto. ¿Eres capaz de comerte medio kilo de una sentada? ¡Qué barbaridad!
Te diría que me he comido más a veces, pero entonces mi fama de glotón, y además sabemos que la gula es pecado incluso para los que trabajamos para la COPE. No podemos.
Bueno, yo no conozco a nadie a quien no le guste las castañas, y ya que ha llegado la época más importante para comer las asadas, que están riquísimas, y los pueblos huelen a castañas, que por cierto es la otra riqueza de los bosques.
Bueno, eso es una cosa muy interesante, como era una costumbre, yo creo, un poco olvidada en los últimos años, detrás del éxito de las setas, que este año además no ha sido una gran temporada y que ya están desapareciendo por el frío, el recoger castañas me parece una cosa maravillosa. Te vas al bosque con tu cestita, lo vas cogiendo, haces un poco de ejercicio, doblas el espinazo, descubres que no tienes huesos en la tripa, que puedes subir, bajar, y la verdad es que hay sitios estupendos que a mí me encanta y no tan conocidos como pensamos, nos sorprendería estos sitios.
A ver, ¿dónde podemos coger castañas?
Pues mira, a mí un sitio que curiosamente tiene una gran producción, donde se comercializan muy bien y no se conocen tanto, es en el sur, es en la Serranía de Ronda. Que claro, la Serranía de Ronda como tal contiene 3 parques nacionales, la Sierra de las Nieves, Grazalema y los Alcornocales. Curiosamente es una de las zonas con un gran número de... llueve muchísimo, tiene muchas precipitaciones. Y eso nos convierte esa sensación húmeda, sobre todo en la vertiente sur, por el efecto Foehn, pues nos llega a mantener un bosque de castañas maravilloso. En 3.500 hectáreas ya se pueden coger castañas.
¡Caramba!
Hectáreas ya se pueden coger castañas. Y ahí la zona de Igualeja, de Pujerra, de Parauta, es una zona maravillosa. Incluso en los alrededores de Ronda, que la gente los conoce, pues está muy bien. Y ya no te digo, ahí en la zona esta de Ronda, que linda, aquí en la zona de Málaga, que linda con la provincia de Jerez, la zona de los Alcornocales, que es un espacio maravilloso, es perfecto eso, pues para pasarte el día ahí doblando, echando con la mirada abajo en los pies, coges unas castañitas y te las asas a la lumbre, que también se agradece porque en esa zona es que hace frío, estamos hablando de unos puntos bastante altos y por las noches las casas son pues tardes de manta y excelente gastronomía que hay en esa zona, caldereta, buenos vinos y chimenea, mucha chimenea. Ya sabes que yo soy un gran defensor de la chimenea.
Bueno, y supongo que toda esta zona tendrá rutas bien definidas para coger castañas.
Bueno, hay muchísimas sendas, hay gente especializada, hay gente que además te lleva de excursión a cogerlas en algunas empresas, o sea que me parece una opción estupenda, divertida y muy divertida también para hacer con niños, porque está el reto de a ver quién encuentra más, que suelen encontrar más que los mayores, por supuesto. Se les deja ganar una vez, a la vez siguiente se les roba su cesto y se echa el nuestro. Vamos, que lo importante es que no ganen los niños, ¿eh?
Bueno, esto en el sur. En el norte supongo que también habrá rutas para coger castañas.
Bueno, en el norte yo tengo un sitio fantástico, ¿eh? Está en el bosque de Moal, en Asturias, cerca de Boal. Es un sitio estupendo donde más tiene un otoño más bonito que yo conozco de toda la cornisa cantábrica, porque es un bosque así como muy de cuento, así nebuloso por las mañanas, nubloso, que luego con esa bruma se va levantando. Es un sitio fantástico, con mucha humedad, es para llevar botas de agua, para pasear, todo, además tiene así como muchos puentes. Hay un sitio que son las orillas del río Tablizas, que me parece un sitio fantástico, y luego además un buen sitio para llevarse la merienda en la mochila, echar allí unos culines de sidras o ahí en el vaso, merendar, llevarse una buena, incluso unas empanadas o un cachopo frío también hecho taquitos, te lo puedes comer.
Es el premio.
Vamos, delicioso. Ese es el premio, ese es. Mira, te voy a hacer un buen sitio. Yo a mí me gusta ir, hay un sitio que se llama el Mirador de Montecín, que en plena ruta, cuando ya empiezan a flojear las piernas, hay algunos que llevan barrita energética, pero sabes que yo no soy muy de barrita energética, prefiero más el filete empanado,
el
así
cachopo,
frío,
sí,
que le pone, y el cachopo frío y tal. Además he descubierto un sitio que hacen cachopos de salmón, que es que me vuelve loco.
¡Caramba!
Y lo frío, frío, lo pones en el pan, y oye, entona el cuerpo, subes para arriba y dices, a ver cuál es la siguiente montaña que subo. Bueno, pues ahí, en esta zona de Asturias, me parece un sitio estupendo para pasear, para disfrutar y para descubrir que hay una gran oferta. Los que yo creo que han lanzado más el mundo de la castaña son Cataluña, porque además yo creo que detrás de ello toda una cuestión cultural. En muchos pueblos de Cataluña se celebra la castañada.
Claro,
¿no?
Es un símbolo de fiesta y de familia
eso es. Y además se celebra a principios de noviembre, ya se ha celebrado en la mayoría de los pueblos, pero es como todos los santos une a las castañas, ¿no? Sí. Y consiste en una comida, pues eso, a base de castañas asadas, boniatos cocidos, panellet, y todo esto, incluso con algunos vinos dulces, moscatel de la Terra Alta, toda esa mezcla de es como un homenaje a la tierra, ¿no? Y a mí eso me encanta. Dicen que estas fiestas de la castañada se remonta al siglo XVIII, que viene un poco pues de las comidas funerarias, ¿no? Cuando se celebraron los muertos, pues que se el homenaje era darse un homenaje gastronómico con castañas tostadas al fuego, lo que he dicho, los boniatos, y con toda esa masa de dulces que se ponen en toda España, desde los huesillos de santos de nuestras tierras, y eso me parece un sitio, la verdad, es que estupendo. Es más, dentro de toda Cataluña yo tengo un sitio que me encanta, que es toda la zona del Montseny, que es una de las grandes zonas de recogida de setas, que el único que tiene un problema, que como está cerca de Barcelona, pues hay mucha gente.
Hay mucho aficionado a coger castañas.
Hay mucha aficionada a la castaña, a las setas y a lo que sea, la verdad es que es eso. Y las vistas muy otoñales, muy con humedad, con esa sensación de otoño, repito, bota de agua, bueno, unos guantecitos para que no se nos claven las puntas de la castaña en los dedos, y luego tenemos que hacer la manicura. Y me parece estupendo. Castaños, alcornoques, robles y una zona estupenda.
Pues sí. Oye, ¿y cerca de tu casa qué me dices del Castañar del Tiemblo, en Ávila?
Bueno, esto yo casi me da apuro decirlo, porque sé que va a ir la gente, pero hay que contarlo.
Claro.
En la vertiente sur de Gredos, en la zona del Tiemblo, aparte de excelentes garnachas, excelentes vinos, hay unas masas forestales así como agolpetadas, ¿no? Salen como ¡pum! Si hubieran echado toda la simiente hace 500 años y sale pronto un castañar, un robledal, un encinar. Bueno, pues en el Tiemblo hay mucha tradición en los alrededores del río Yedra de ir a buscar castañas. Y además hay uno de estos árboles singulares, que por supuesto se llama el abuelo, producto de la edad, que es un castaño antiquísimo. Y luego además es curioso porque esta zona del Tiemblo, dentro de ser Ávila, que tiene fama de ser un sitio muy frío, porque es muy frío, pero tiene alrededor ahí como un microclima, producto de estar en la vertiente sur de Gredos, donde se producen naranjas, cítricos, maravillosos, y luego unos colores estupendos, y repito, unos vinos que ahora se han puesto de moda, que me da a mí un poco de rabia, porque están subiendo los precios, pero bueno, da igual. Aunque hayan subido los precios, hay que reconocer que hay unas garnachas centenarias que son maravillosas y son perfectas para una excursión de fin de semana, claro, por toda la vertiente sur, y coger la carreterita que yo cogía en el coche de línea cuando mi padre me mandaba al pueblo, con esos autobuses que tenían jardinera arriba, que estábamos la maleta arriba, y es maravilloso porque ahora ya ha llovido un poco, se ha recuperado el pantano y toda la zona me parece fantástica. Y aunque en verano tuvimos mala suerte y nos atacaron mucho los incendios, pero ahora se está recuperando y siempre es un lugar maravilloso para
pasear. Poco a poco, pues sí, porque la castaña es energía para el frío. Es un alimento típico de los meses de otoño-invierno, como la gran mayoría de los frutos secos, pero decíamos que el aporte energético de la castaña es inferior, tiene menos grasa, es muy rica en vitaminas, en nutrientes, lo que pasa que hay que comerlas no en cantidades desorbitadas, porque si te las comes crudas dan gases.
Ya, dan gases.
Entonces es muy importante masticarlas bien, desmenuzarlas en la boca y sobre todo eso, cuando están cocidas son más digeribles.
Yo tengo un amigo en Rozas de Puerto Real, que es un pueblo de la Comunidad de Madrid, que hace un helado de castañas.
¡Ay, qué rico!
Que es que yo lloro cuando lo como. Está de bueno.
¿Y mantiene
el
todo
problema?
El sabor
pues
de la castaña.
Mantiene el sabor de la castaña y él además le tiene una textura, le echa como trocitos de sésamo y la mezcla. Repito, homemade total. Estoy seguro que no cumple ninguna normativa sanitaria y tal, pero está buenísimo. Y el único problema es que empiezas, te tomas una cucharadita, te pones un cuenco pequeñito, y dices, uy, no te queda más, y ya está. Y tiene una ventaja, que no me da gases, con lo cual evito los problemas de comer las asadas aquí solo, al lado de la chimenea, como me tienes todos los sábados.
Pero es verdad que a nadie se le escapa que la imagen de introducir las castañas asadas en un papel de periódico, pues está siempre ligada a nuestra infancia, aunque en España es muy común encontrarnos con puestos de castañas en las calles, y yo reconozco que también yo siempre caigo, ¿eh? Es una de mis debilidades.
Y hay una cosa mejor, que es la sartén castañera. Esa, yo no sé si tú tienes en casa, pero esa sartén de mango largo, agujereada, sí, que ha sido el sustituto de la antigua lata de bonito de pandereta, agujereada por debajo, donde se ponían las castañas maravillosas. Y esa sartén que tienes ahí entre las brasas, y de vez en cuando, plum, plum, le das un meneíto para que no se doren solo por un único sitio, y tienes ahí tu botellita de vino dulce, de moscatel, de vino de misa, y tú vas pasando media hora, una hora, y dices, ¿cómo? Si es que me las zampo todas, por eso. Es como la tentación metida en una sartén.
Pues Pedro Madera, se acabó. Te mando directamente a la cama. Deja ya de comer castañas y gracias por este ratico tan bueno.
Hasta aquí con el patuco y ahora a la cama. ¡Hala, venga, que mañana hay que madrugar!
Bueno,
de verdad.
Buenas noches, Pedro
hasta
Madera.
Hasta la semana
gracias.
Que viene. Adiós.
De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión, y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés, y de noche que nos den hasta las 6, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento. Que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te ríes de verdad. El azar nos la ha jugado.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Llevarnos por el viento.
Bueno, a veces nos dejamos llevar. Salimos a comprar, compramos tonterías, cosas que en su momento lo vemos bien y luego dices, ¿pero para qué me he comprado yo esto? Y de compras absurdas hablamos con los oyentes, Álvaro.
Sí, las fases de las compras absurdas empiezan siempre por crearte esa falsa necesidad.
Pues mira, yo cuando me casé, como cogimos algo de dinerito, pensé en comprarme una moto. Y dije, bueno, vamos a compraros una moto, que voy a ir a trabajar desde Leganés hasta donde trabajo, que trabajo cerca de La Vaguada. Pues, ¿qué pasó? Que empecé a coger miedo a la moto y le hice a la moto 60 kilómetros. Una scooter bastante nueva. Pues nada, me costó 900 euros, que a los 6 meses la tuve que vender porque no la cogía. La vendí por 850, así que bueno, por lo menos no perdí mucho dinero.
Un abrazo. Si al final hace negocios,
bueno,
tío.
Le costó 50 euros hacer 60 kilómetros. Lo que gastamos ahora en gasolina para hacer lo mismo.
Prácticamente.
Si te quieres comprar una moto, primero tienes que saber si te manejas bien o no. Y más en las ciudades, que es tan complicado conducir. Motos, bicis, claro. Yo me quiero comprar un patinete, pero primero voy a acostumbrarme a usar otros.
¿Patinete? Es peligroso el patinete.
Sí, pero por eso, como soy miedosa, lo que voy a hacer es primero probar con los que hay de la comunidad en la calle, y luego ya, si me atrevo, me compro. Si no, no.
Pues no te compres, Rosa,
pero
no te compres, por favor.
Luego, si no lo uso, tengo que venderlo igual, como ha hecho este oyente.
Claro, pero igual pierdes más dinero. Por favor, no lo compres, porque nos vas a tener a todos con el corazón en un vilo. Rosa viene en patinete, Dios mío.
No.
¿Quién le puede sustituir, por si acaso?
Qué poca confianza.
No, es que el patinete es muy peligroso en la ciudad, y las bicicletas también.
Es que eso es importante, porque este es un ejemplo claro, también el del familiar de Roberto con el robot de cocina. Para que una compra sea buena, no solo te tiene que hacer feliz, sino que también tienes que saber usarlo.
Hola, las dos cosas más absurdas que he comprado ha sido una fuente de chocolate, que la utilizamos el primer día para probarla y fue un desastre, y un aparatito de hacer algodón de azúcar. Te sale nada, un poquitín de nada de algodón, eso sí. Lo pones todo de azúcar, que es una pena. En fin, un desastre total.
Bueno, un poco golosos son en esta familia.
Hay
¿no?
que leerse, sí, desde luego les va bien, porque el azúcar en sangre de esta gente les va a reventar. Hay que leerse bien las instrucciones.
Pero te digo una cosa, tener una fuente de chocolate en casa es una fantasía, ¿eh?
Sí, pero o sea, yo creo que lo que no le gusta a esta familia es limpiar. Lo que no le gusta a esa familia es limpiar.
Igual la han puesto, han puesto chocolate, han enchufado toda la fuente, todo perfecto. Igual han puesto la velocidad al 7 y claro, han montado ahí un festival de gotelé negro. Que claro.
Te parece eso arco, ¿eh?
Yo monté una fuente de chocolate en casa. Y tengo a mi suegra morrada ahí, o sea, que va a parecer la hermana de Kunta Quinte, enganchada ahí todo el día.
Yo solo lo he visto en las bodas.
Y en los hoteles, cuando yo de pequeño me iba con mis padres a los hoteles, las fondis estas, yo metí la lengua de pequeño en esas fuentes de chocolate.
Pues cómo no, pues son maravillosas.
Y el dedo, y claro, luego está caliente.
Normalmente se ponen trozos de plátano.
Frutas, golosinas.
Claro.
Qué rico, por favor.
Qué rico. Pan. Bueno. Pan también, pues, pan si tiene mucha hambre.
Pan, churro, pan queso.
No cojas el churro en la fuente de chocolate, es decir, que vale para todo, efectivamente.
Ay, qué buena. Sí. Qué rico.
Bueno, ¿cuál es la compra más absurda que has hecho o la última que te acuerdes? Cuéntanos.
Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687-089770.
Bueno, 3 de cada 10 familias vulnerables no tienen los ingresos necesarios para unas condiciones de vida dignas. Es una de las conclusiones que se sacan del último informe publicado por Cáritas y por la Fundación Foesa. Una de esas personas es Paz.
Ya no puedo salir a comprar porque todo está demasiado caro. No puedo comprar fruta, no puedo comprar verdura. El aceite no se puede mirar, el pollo tampoco, el cerdo, olvídate, y el pescado también está bastante caro. Con lo cual procuro apañarme con un pedacito de pan, con atún, con lo que sea.
Bueno, en unos minutos conocemos a Paz y te cuento cómo Cáritas en Granada le está ayudando a salir adelante. Y también saludamos a mi querido cómico Mencho Agustín Durán. Ahora las noticias de las 3.
Escribiéndote. Llevarnos por el viento. Y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Cuando digo que me haces feliz, solo escuchar de cerca todas las recetas.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miranda Mateos, participante en la peregrinación europea de jóvenes.
Para mí esta experiencia me ha aportado mucha paz y me ha aportado también mucha esperanza en la juventud cristiana.
una juventud que parece desaparecida, pero que siempre está ahí. Y también me ha aportado un poquito de esperanza en la humanidad, viendo que eso, que mi iglesia es el lugar en el que vivir plenamente, en el que vivir con mucho amor y con mucha alegría la fe y poderla transmitir a los demás.
Las 3, las 2.